La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
5 minutillos que pasan de la 1 de la tarde de este miércoles 16 de marzo. Si es que estamos ya a mitad de mes, el domingo, domingo de Ramos. Luego viene el lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado santo. Sí, es que me sé los días de la semana. Y así hasta el domingo de resurrección. Domingo de resurrección, por cierto, que nos va a llegar con cambio horario. Yo aviso por si acaso para irnos haciendo la idea y así nos vamos acostumbrando el cuerpo y la mente. En la noche del sábado santo al domingo de resurrección debemos sincronizar relojes. Adelantamos una hora de 2 de la mañana a 3 de la tarde. Esto te lo digo por si acaso una semanita antes. Y aparte de esto te recuerdo que hoy tenemos una cita en la consulta de nuestro dentista Ernesto López Verge. Así que vamos a hablar del Centro de Investigación de Desarrollo Tecnológico del Agua en la USAL. El día 22 se conmemora el Día Mundial del Agua y durante esta semana el Centro Sociocultural de Caja España Duero, en la Plaza de Trujillo, acoge varias conferencias, talleres y exposiciones destinadas al público en general y a 1.300 escolares de Salamanca en particular para explicarles el bien preciado que es el agua y la necesidad de hacer de él un uso sostenible. Antes, vamos a actualizar la información.
COPE Salamanca.
Damos ya la bienvenida a nuestras compañeras Verónica Martín, Ana Salvador. Bienvenidas. Bueno, vamos a hablar de una de las noticias que va a ser la noticia del día. Y es que esta mañana Ganemos Salamanca se ha mostrado en contra de los estandartes de cofradías que luce el balcón consistorial en el Ayuntamiento de Salamanca. Por cierto, una práctica que yo creo y desde que yo tengo memoria se viene realizando desde muchísimos años atrás. Bueno, esta es una queja que no solamente ha hecho esta mañana Ganemos Salamanca, sino que también ha recogido Izquierda Unida, que exige al Ayuntamiento retirar de su fachada la simbología católica de Semana Santa. Creo, Ana, que ha habido respuesta, ¿no?, por parte del equipo de gobierno.
Eso es. Julio López, concejal de Cultura, o sea, de Turismo, explica que desde el Ayuntamiento no van a permitir una persecución a la religión católica y piden respeto hacia los católicos y sus tradiciones. También Julio López explica que los estandartes se van a quedar ahí y representan las cofradías de toda Salamanca y que en este pensamiento por parte de Ganemos se debe al desconocimiento e ignorancia de la cultura, de la tradición y del simbolismo de la Semana Santa. Santa Salmantina.
Nosotros respetamos todas las creencias religiosas, pero ese respeto a las creencias religiosas incluye desde luego también a la católica. Por lo tanto, no vamos a permitir ninguna persecución a ninguna religión. Es cierto que solo se hace sobre una y, por supuesto, como decía al principio, no lo vamos a tolerar. Cada uno puede tener sus creencias y si los señores de Ganemos no quieren asistir a las misas, que no vayan. Si no quieren asistir al pregón de la Semana Santa, que no vayan. Si les parece mal que colaboremos con la Semana Santa por ser una manifestación religiosa, que lo digan. Pero desde luego tendrán que respetar.
Eso es lo importante, ¿no? El respeto ante todo, creo
pues
yo.
Pues eso parece.
Lo mismo algún día se les ocurre también decirnos que no está bien poner la mariseca en la espadaña del Ayuntamiento anunciando las fiestas taurinas de septiembre, ¿no? Lo mismo también se vienen arriba y algún día lo proponen.
Pues no des ideas que...
Este es el colmo ya.
Espérate, porque
me faltaba por ver.
Porque cada día nos levantamos con una idea de unos y de otros que nos deja boqui abiertos.
Vamos,
en fin, que se está celebrando en la Hospedería Fonseca el cuarto Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down. Participan 400 personas de 15 países para hacer un análisis y diagnóstico del síndrome. Hablan de retos y de nuevas líneas de intervención. Ha presidido el inicio de este congreso el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
Pues sí, Alfonso Alonso se va a encargar a partir del mediodía de clausurar esa primera jornada de ese cuarto congreso iberoamericano sobre síndrome de Down y ha aprovechado para aclarar que esta es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común, con un total de 34.000 personas censadas en España con esta patología. Por eso incide en la necesidad de apostar por políticas desde el Gobierno central que incidan en lograr su plena integración en el mercado laboral. Destaca así que la contratación indefinida de profesionales con discapacidad se ha incrementado hasta un 19% en lo que va de año y que se han firmado hasta 680.000 contratos en esta legislatura. Una necesaria o más bien imperativa integración que extrapola a la situación del Gobierno que permanece enquistada desde el pasado mes de diciembre, precisamente, según asegura Alonso, por la discriminación que ejerce Pedro Sánchez al bloquear el único pacto, dice, para la estabilidad en nuestro país, el que uniría fuerzas entre PP, PSOE y Ciudadanos.
Y hoy se ha presentado la programación para el próximo trimestre de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.
Se han programado 20 conciertos para los próximos meses de diferentes estilos musicales, como clásica, soul, pop o rock, un total de 7 obras de teatro que representarán sobre las tablas del liceo entre los meses de abril y mayo, como Páncreas, De Lazarillo de Tormes o Sueño de una noche de verano. También la conmemoración del octavo centenario de la Fundación de la Orden de Dominicos también estará presente en esta programación cultural, con 3 conciertos de la iglesia del convento de San Esteban, la celebración del cielo de Salamanca y el concurso de fotografía Dominicos y Salamanca.
Y un apunte más sanitario: la Consejería de Sanidad va a vacunar a partir del 1 de abril a los niños que nacieron a partir del 1 de enero de 2015 y a los que cumplan 3 años y necesiten recibir la segunda dosis. Ana, Verónica, a las 2:20 seguimos contando estas y otras noticias que ocurren. En las carreteras miramos, se circula con normalidad, indica la Dirección General de Tráfico, y echamos la mirada al cielo, tenemos pocas nubes, vientos flojos, 15 grados de máxima en la capital, 16 en Ciudad Rodrigo, por decirlo rápido, y 10 en Béjar, 13 y 11 minutos.
José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber. Nos preocupamos por ti desde el asesoramiento previo a la defensa en juicio de tus intereses. En José María Rozas Abogados somos especialistas en derecho privado, concursal del deporte y procesal. Te ayudamos, entre otras, en cuestiones de derecho mercantil, laboral, administrativo, urbanismo y arrendamientos, accidentes de tráfico o derecho bancario. Estamos en calle Isabeles 2, entre planta, teléfono 923-2604-34 o en www.rozasabogados.es. José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber.
¿Le resulta difícil seguir una conversación en grupo? Auditron. Tienen que repetirle las preguntas. Auditron. Especialistas en adaptación de audífonos. Hasta un susurro lo oirás. Auditron. La salud auditiva cerca de ti. Auditron. En Avenida Villamayor 40, cuarto H, 923-25-25-52. Tu centro audiológico.
¿Cómo? ¿Que todavía no has contratado tu boda? Pues enhorabuena. Por fin en Salamanca se unen los mejores jardines y la mejor cocina para que tu boda sea inolvidable. Los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante. Todo un lujo a tu alcance. Antes de contratar tu boda, ven a conocerlos. Te sorprenderás. Con la calidad, seriedad y garantía de Mesón Castellano Restaurante. Tu boda en los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante será un éxito. Seguro. 923-36-1307. 36-1307.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Esta es la música que suena si tú vas a la Clínica Dental Ernesto López Verges en la ronda del Corpus 45. Yo así me dejo hacer lo que sea. Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué
bueno,
tal?
Bueno, es que con esta música se me olvida que me van a andar ahí en los dientes, ¿no?
Sí,
yo me
¿verdad?
Dejo hacer.
Sí.
Bueno, Ernesto, hoy vamos a hablar sobre la ortodoncia en adultos.
Efectivamente. Hoy es una cosa que nos pregunta mucha gente y que cada vez nos demanda más gente.
¿Y qué tipo de aparatos tenemos para hacer la ortodoncia? Primero tenemos que decir que se trata, ¿no?, de estudio, una prevención de diagnóstico, tratamiento de anomalías, ¿no?, de forma, de posición.
Efectivamente.
Todo lo tiene que ver con la dentadura y también la zona maxilofacial, ¿no?
Efectivamente. La ortodoncia es la especialidad que se encarga de colocar los dientes bien y corregir las maloclusiones dentales. Es decir, cuando hay un apiñamiento, cuando hay un maxilar que es un poquito pequeño, bueno, pues con la ortodoncia corregimos todo ese tipo de cosas.
Uh-huh.
¿Vale? Dentro de los tipos de aparatología que utilizamos para la ortodoncia, aquí en la clínica los dividimos en sobre todo en dos grandes grupos. Los braques de toda la vida.
Sí, los aparatos de toda la vida, claro.
Que han mejorado mucho.
Hombre, aquí, bastante, bastante.
Han mejorado mucho porque han sacado... con los de toda la vida ya no trabajo. Trabajo con los braques de baja fricción, uh-huh, o de autoligado, que se llaman. Entonces, estos braques pueden ser o metálicos, o bien metálicos, o bien de zafiro, los que nosotros utilizamos.
Estos son más discretos, ¿no, Ernesto?
Estos son más discretos,
sí.
Pero al final se acaba viendo... Yo soy partidario de que cuando hay alguien que viene a nuestra clínica y nos dice mira, yo no quiero que se me note el aparato. Para eso tenemos Invisalign. Invisalign para eso es fantástico, que sería el otro grupo de aparatos que tenemos. El aparato de toda la vida, ya sea metálico o de zafiro, y luego Invisalign. Invisalign es algo que tú estás hablando con alguien, lleva el aparato y no te das cuenta. Uh-huh. Esos son fundamentalmente los aparatos que utilizamos en los adultos.
¿Y cuál sería la mejor opción, Ernesto?
¿Cuál sería la mejor opción? Bueno, esta es otra de las preguntas que también nos hacen habitualmente nuestros pacientes. Y la respuesta no es sencilla, puesto que depende de muchas variables, como la edad del paciente, la complejidad de su caso, la importancia que la persona le da a la estética y, por último, el coste que el paciente está dispuesto a asumir en función del aparato.
Claro, porque supongo que sea más caro el Invisalign, ¿no? Cubrir un poquito, ¿no?, ese tratamiento de ortodoncia.
Efectivamente. Dentro de las diferencias entre uno y otro, una de las de los inconvenientes, es el único inconveniente que tiene Invisalign, es que económicamente es más costoso y que no todos los casos que son de mucha complejidad con Invisalign no se pueden resolver o se tarda muchísimo tiempo en resolver. Uh-huh. Vale.
¿Y Ernesto, se puede poner un aparato de ortodoncia a cualquier edad?
Sí, sin lugar a dudas. Yo tengo aquí una paciente que tiene 72 años y el otro día nos dijo que su ilusión de toda la vida era tener los dientes colocados, y le dije, pues adelante, sin problema. Sí, sí. Y le pusimos aparato y está la señora encantada.
Es como la del anuncio de la señora que quería ir a una playa nudista, ¿no?, y que finalmente lo consiguió.
Pues
vale tarde que nunca.
Efectivamente, más vale tarde que nunca. Y esta señora se ha animado y ella decía que siempre su talón de Aquiles había sido ese, el que siempre había estado como retraída, cada vez que sonreía se ponía la mano en la boca y que no quería. Y afortunadamente tenía los dientes bien, lo único que los tenía descolocados y bueno, en ello estamos.
Pues mira, que nunca es tarde, que hay que pasarse por la clínica dental Ernesto López Verges en la Ronda del Corpus 45 y que además tienen un número de teléfono, el 923-28-15-34, que tenemos que sonreír muy bien, con gusto y ganas. Y eso lo podemos conseguir muy fácilmente. Ernesto,
efectivamente.
Muchas gracias.
Silvia, que tengáis buena semana.
Igualmente un saludo. Hasta
adiós,
luego. Adiós.
A partir de ahora ya puede consultar en tiempo real toda la información sobre personas fallecidas cada día en la nueva web tanatoriosancarlos.es. Tanatoriosancarlos.es podrá enviar sus condolencias directamente a los familiares, encargar flores o consultar esquelas. Tanatoriosancarlos.es.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
¿No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, desde 22.900 euros. Plan PIB incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones. Honda, the power of dreams.
Turismo Salamanca, concesionario oficial Honda en Polígono de los Villares.
Oye, ¿dónde podríamos ir a comer o cenar?
A mí me apetece una buena carne, un entrecot, un buen chuletón a la piedra.
A mí unas tapas o raciones, unos chipirones, pulpo a la brasa o pan de cristal con jamón de bellota.
¿Y por qué no un buen arroz marinero o un meloso con bogavante?
Entonces vamos a Calafornels.
Restaurante Calafornels. Descubre nuestra nueva carta y reserva ya en el 923-19-1077 o en nuestra nueva web restaurantecalafornels.com.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Te acuerdas de este poema? Seguro que sí. Yo por lo menos me lo sabía de pe a pa, recitarlo, cuando me lo pedía el profesor en la antigua EGB. Decía así: Río Duero, Río Duero, nadie acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Y aquí me quedo, en el agua. Exactamente en una semana, el próximo martes, se conmemora el Día Mundial del Agua. En esta ocasión el lema es agua y trabajo. Fíjate, es imprescindible para la vida, somos el 75% agua. ¿Y qué decir del planeta? Sin agua no hay vida, el agua es importante. Y de esto sabe mucho Manuel García, que es director del Centro de Investigación Desarrollo Tecnológico del Agua en la Universidad de Salamanca. Manuel, bienvenido a La Mañana en Salamanca.
Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar sobre el agua y toda la problemática que tiene.
Pues sí, porque el agua es importante, Manuel, pero yo no sé si sabemos, si estamos realmente concienciados de la importancia que supone el agua.
La comunidad de Castilla y León, por ejemplo, no tiene problemas de agua, es un agua abundante y de calidad, pero hay otras regiones y otros, digamos, países donde la escasez de agua es notable. Hay que tener en cuenta que el agua dulce es el recurso esencial para la vida y para todas las actividades socioeconómicas y ambientales. Es solo el 3% del agua total del planeta. El resto es agua salada, ¿no? Uh-huh. No utilizable directamente por el hombre.
Sí.
Es condición esencial para toda la vida en el planeta. Es un factor propicio limitante para cualquier desarrollo socioeconómico y tecnológico. Además, puede ser fuente, lógicamente, de bienestar o de miseria si escasea, de cooperación o de conflicto incluso entre países.
Uh-huh. La verdad es que tiene toda la razón. Y ahora que hablábamos del lema que acompaña a este Día Mundial del Agua, del día 22, agua y trabajo, también el agua, ¿no?, está relacionado con puestos de trabajo, con empleabilidad, Manuel. De hecho, ahí está, ¿no?, este Centro de Investigación de Desarrollo Tecnológico del Agua en la USAL. Y estamos hablando de empleos, de puestos de trabajo.
Sí, no, pero hay muchísimos puestos de trabajo y muchísimos trabajadores que directa o indirectamente se relacionan con el agua, con el mundo del agua. Por ejemplo, en el tema de la agricultura, muchísimos países se puede demostrar y comprobar que aproximadamente el 90% de la población que vive de la agricultura vive directamente necesitando agua, lógicamente, para sus regadíos, etcétera. En la industria igual, los procesos industriales se desarrollan utilizando agua la mayoría de ellos. Entonces, aproximadamente se puede considerar que un 40% de las actividades industriales dependen más o menos directamente del agua. Y, lógicamente, todas las labores de higiene, de los hogares, etcétera, etcétera, dependen, lógicamente, también del mundo del agua. Entonces, en general, la comunidad internacional está de acuerdo en que la gestión apropiada del agua es esencial para generar riqueza, oportunidades de trabajo y mitigar los riesgos asociados a la poca calidad del agua o a la escasez del agua.
Manuel, ¿qué tipo de trabajo realizan ustedes en este centro de investigación relacionado con el agua?
Bien, nosotros, el CICTA, que son las siglas del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua, es un centro propio de la Universidad de Salamanca, que nació en el año 1996. Su vocación es de servicio a la comunidad y a la sociedad en la que se encuentra, es decir, Salamanca, su entorno y la comunidad autónoma de Castilla y León. Aunque últimamente estamos teniendo proyectos ya de carácter internacional en los últimos años, colaborando con diferentes entidades. Tenemos varios enfoques. Un enfoque son proyectos de investigación, desarrollo e investigación e innovación, perdón, en el mundo del agua. Uh-huh. Y colaboramos con instituciones públicas, empresas privadas, etcétera, siempre desde un punto de vista de resolver problemas concretos, es decir, lo que se llama investigación aplicada, que tiene que ver con la calidad del agua, con la gestión más apropiada y más eficiente del agua, etcétera. Entonces, eso es una pata importante de nuestro trabajo: investigación, desarrollo e innovación.
Uh-huh.
Sí, tenemos un máster en ciencias, tecnología y gestión del agua online, en el cual se matriculan muchísimos trabajadores de diferentes empresas, estudiantes que han acabado sus grados y que se quieren especializar en temas concretos en relación al agua.
Y un par de preguntas prácticas, Manuel. ¿Cómo es la calidad del agua de Salamanca? Y dos, ¿los salmantinos consumimos, derrochamos mucha agua?
Bueno, en primer lugar, sobre el primer punto, acabamos de realizar en el primer semestre del año 2015 un estudio para la Diputación de Salamanca sobre la calidad del agua en 8 ríos de la provincia de Salamanca. Entonces, bueno, vemos en las conclusiones, es un informe muy completo, de 1000 páginas, pero las conclusiones generales, es decir, que el agua en general de la provincia de Salamanca es de buena excelencia, tiene esa categoría, según los índices generales de calidad del agua que hemos medido, ¿no? Existen pequeños detalles, pequeños puntos, como es en relación a zonas de regadío intensivo por parte de los agricultores y sobre todo sobre el uso a veces indiscriminado y no con buenas prácticas de herbicidas y pesticidas que provocan lo que se llama un proceso de contaminación difusa de las aguas superficiales. Uh-huh. Hay determinadas zonas de la provincia que sufren este proceso y algunos puntos, muy escasos puntos, de alguna industria agroalimentaria que vierte sus aguas contaminadas a los cursos de agua al carecer de su propio sistema de depuración. También hemos de decir que, en general, a nivel de la provincia y a nivel de la comunidad autónoma, al estar su población muy diseminada en pequeños núcleos rurales de poca entidad, digamos, no todas esas poblaciones disponen de sistema de depuración de sus propias aguas residuales urbanas, cosa que la normativa europea y española cada vez va haciendo más énfasis en que incluso los pueblos cada vez más pequeños tengan su propio sistema de depuración de agua.
Y Manuel, en cuanto a la segunda pregunta de si derrochamos los salmantinos agua o si consumimos conscientemente...
En general, la media en España está de consumo de agua promediando es de alrededor de 170 litros por habitante y día. Todo esto incluye actividades industriales, actividades domésticas y de servicios, etcétera. Esto es una cantidad bastante alta, claro, inferior a otros países más desarrollados como puede ser Estados Unidos, pero claramente muy superior a muchísimos países del tercer mundo que tienen que sobrevivir con cantidades en torno a 20 litros por habitante y día. Entonces realmente no tenemos conciencia en las zonas donde tenemos abundancia de agua de que el agua es un bien escaso a nivel del planeta y que cada vez va a haber más necesidad de este agua dulce para tantas y tantas actividades tecnológicas, industriales.
Debemos hacer, como dice Manuel, un uso razonable y sostenible del agua. Nos ha gustado el compartir estos minutos con el director del Centro de Investigación de Desarrollo Tecnológico del Agua en la Universidad de Salamanca, Manuel García. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Hasta siempre.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar de deportes. Hablamos con Javier Garrote. ¿Qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, a las 3:20 de la tarde, ¿qué nos vais a contar, Pablo Acebo y tú mismo?
Tenemos un programa variadito, ¿sí? Porque vamos a hablar, aparte de la ciudad del Guijuelo y de Avenida, pues vamos a tener al presidente del Ciudad Rodrigo, que está pasando el Ciudad Rodrigo por unos momentos económicos malos. Bastante malos, pues estará aquí Chuchi para hablarnos de esa situación del conjunto de Mirobriega, y luego además pues tendremos motor con un rally solidario y un participante de Salamanca que va a acudir a tierras de Marruecos, además de contar con nuestra sección habitual de cada miércoles de nutrición, y hablaremos también de ciclismo.
Pues me parece estupendo, voy a estar atenta a las 3:20 de la tarde, a ver qué dices, ¿eh? A ver qué decís, Javi y Pablo.
Muchas cosas. Yo sé que nos escuchas y esa es una costumbre fantástica.
Bueno, pues eso será a las 3:20. Yo mientras tanto te voy a recordar, gracias Javier, por cierto, te voy a recordar que a las 8 de la tarde tenemos una cita en la iglesia del convento de San Esteban. Vamos a disfrutar del coro del Conservatorio Superior de Castilla y León, dirigido por Blanca Navitarte. Es una de las actuaciones incluidas dentro de ese octavo centenario que celebran la Orden de Predicadores Dominicana. Y también te quiero recordar que hoy estará el autobús de la Hermandad de Donantes de Sangre en el Colegio Mayor Hernán Cortés en horario de 4:30 a 9:00 de la noche, y que necesitan con extrema urgencia sangre del grupo AB negativo. Nada más por mi parte, simplemente desearte que disfrutes de este miércoles, porque tú lo vales, y recordarte que siempre hay que ponerle COPE a la vida, que sabe mejor, que te lo digo yo. Venga, hasta luego.